Herrera en COPE.
Estar informado.
Javier Otazu ha escrito ahora el libro que no habría podido escribir antes. Él fue 16 años corresponsal de la agencia EFE en Marruecos. Sus crónicas, análisis, tenían que hacerse con precaución, como todo desde Marruecos. Ahora que ha cambiado el centro de operaciones a Nueva York, puede por fin hablar de los tres jaques del rey de Marruecos, que es una radiografía de la Guerra Fría que existe, bueno, fría y a veces caliente, entre Marruecos y Argelia, y la cual puede afectar de rebote a España, como todos sabemos, y más en los últimos tiempos a cuenta del famoso gasoducto. Del nuevo papel geopolítico de ese país, antes desconocido, el poder de este rey. Está en Nueva York, allí son las 5, con lo cual o le he hecho madrugar o trasnochar. Le pido perdón por ello. Javier Otazu, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, ha sido un madrugón, pero bueno, espero que valga la pena, Carlos.
Javier, la última crisis con Marruecos, viene aquí Brahim Ghali, se le cura de una enfermedad, no se avisa a Marruecos, y un buen día se enfada el sultán y permite una avalancha de 10.000 emigrantes invadiendo la ciudad de Ceuta. ¿Eso fue una pataleta del rey?
Eso fue más que una pataleta, porque pataletas así había protagonizado otras en el pasado, pero no de tal magnitud y con tanto descaro, ¿no? Es decir, esta cuestión llevaba cocinándose durante prácticamente un mes. Marruecos había enviado señales de que le había enfadado mucho la hospitalización de Brahim Ghali en España. Habían convocado al embajador en dos ocasiones, habían sacado unos comunicados incendiarios, pero de verdad nadie se esperaba, ni yo mismo, ni ninguna persona que estemos en Marruecos en aquel momento, ni siquiera el CNI, y eso ya es un problema más grave por parte del CNI, evidentemente, nadie se esperaba que la reacción pudiera llegar tan lejos como abrir las vallas y dejar pasar más de 10.000 personas en una ciudad como Ceuta, que solamente tiene 80.000 habitantes. Ello fue un golpe, una sacudida brutal.
No era la primera vez que un miembro del Polisario era hospitalizado en España, no obstante, ¿no?
Ciertamente, lo que pasa es que los miembros anteriores se habían hospitalizado en otro contexto menos tenso entre España y Marruecos, y además tampoco eran el gran jefe. Es decir, el Polisario había tenido a personas relevantes hospitalizadas en España, que es un país que les es muy familiar, y de hecho muchos de ellos tienen un pasaporte español vigente. Pero en este caso se había producido una cosa diferente, y es que para Marruecos estaba leyendo el contexto como más favorable a su causa. ¿Por qué? Porque un par de meses antes, Donald Trump, antes de irse, le había hecho un excelente regalo, que había sido decir que el Sáhara es de Marruecos y que Estados Unidos lo reconocía. Y comenzó, a partir de entonces, durante los primeros años de 2021, comenzó una presión sobre todos sus socios, que incluyó también a Alemania, por ejemplo, y a la Unión Europea en general, una presión para que esos países hicieran lo mismo que Donald Trump, que era dejar de una vez la ambigüedad o la neutralidad, llamémoslo como se quiera, y pasar a decir que el Sáhara es de Marruecos y que ese asunto está cerrado.
Si hubieras contado los detalles estando allí, ¿qué te habría pasado?
Seguramente habría tenido que salir antes de la cuenta. Es decir, cuando un periodista va a trabajar a Marruecos, entiende que hay una serie de cosas sobre las que no va a poder hablar, o mejor dicho, tendrá que tomar todas las precauciones posibles. Y las dos cosas que son realmente más sensibles, que más marcan nuestra y condicionan nuestro trabajo allí, son el papel del rey en general, en su vida, en la política, en los negocios, todo, y el Sáhara Occidental, donde el Marruecos no puede ni siquiera pronunciarse la palabra occidental. Tengo amigos marroquíes periodistas que por un lapsus, por un error, en Atenas, han pronunciado la palabra occidental, y eso les ha costado un par de años de represalias en su cadena, que no los han llegado a expulsar, pero los han tenido durante 2 años ordenando papelitos, cuando ni siquiera eran conscientes de que estaban diciendo la palabra. Es decir, el tema del Sahara, y eso se nos escapa a veces en España, para Marruecos es artículo sagrado más que el Corán. Entonces, es cada vez más así, y España tiene que tenerlo en cuenta, porque Marruecos jamás soltará el tema del Sahara.
¿Qué diferencias esenciales existen entre Hassan II y Mohamed VI?
Bueno, Hassan II era un rey que ejercía el poder de manera tiránica y no lo ocultaba, y además jugaba un papel en política internacional muy ambicioso, atreviéndose incluso a mediar entre israelíes y palestinos. Pero, y además era un hombre que no tenía miedo a la opinión pública, daba muchas ruedas de prensa, daba muchas entrevistas. Y su hijo, primero, es un hombre mucho más reservado, probablemente con más complejos que su padre, tímido, no le gusta el contacto con la prensa, no da nunca entrevistas. Y después es un hombre que mucho más que inclinarse hacia la política, lo que le gusta es la economía en el sentido de los negocios. Es un hombre que llegó al poder y se hacía llamar el rey de los pobres, pero ahora lo que se ha convertido es en un gran empresario. Es el hombre más rico de su país, de los más ricos de África, con una fortuna que Forbes se calcula en más de 2.000 millones de dólares. Y bueno, es un rey que además, en los 20 años que lleva en el trono, ha ido abandonando ciertas veleidades progresistas o democráticas y sencillamente se ha creído su papel de rey autoritario como lo era su padre. En eso sí se le parece. En esos momentos, Mohamed VI es tan autoritario como su padre, cree tan poquito en la democracia como su padre.
No hay encuestas, por lo tanto no se sabe lo que opina la población de su reinado. ¿Puede ser más temido que respetado o más respetado que temido?
Es difícil porque el rey además es respetado, es temido y es también venerado. Y esa es una parte que no se nos debería de escapar, porque en Marruecos la monarquía tiene una dimensión religiosa. Y el rey tiene un título que se llama el príncipe de los creyentes, que lo convierte en la primera autoridad del Islam, y los sermones en las mezquitas se leen en su nombre. Entonces, en Marruecos, cuando uno hable con una persona, si es desconocida, que no le sorprenda, lo primero que va a escuchar son alabanzas al rey en primer lugar. Y cuando va conociendo a las personas, le sorprenderá que también siguen alabando al rey, muchos de ellos de manera ciega, sin hacer sus preguntas. Y solo en círculos muy, muy, muy restringidos de gran confianza, alguien se atreverá a emitir alguna crítica, pero primero mirará a la izquierda y a la derecha. Porque criticar al rey en público, imposible. Se ve en la prensa, no lo hacen los partidos políticos, y es absolutamente inimaginable que una persona públicamente tome la palabra y critique al rey. Así que, claro, ese clima convierte cualquier imaginación de crítica en imposible, con lo cual a veces es muy difícil saber todos los caprichos que el rey tiene en cuestión de riquezas, cuando se compra yates, se compra relojes millonarios y se compra apartamentos en París al lado de los Campos Elíseos, cuánta mella hacen esto en la opinión pública, porque el rey de alguna manera está por encima del bien y del mal.
¿El Sáhara, la inmigración, Ceuta y Melilla, digamos que son sus principales bazas?
Efectivamente, para su juego con España, esas son las principales bazas. Y son unas bazas con las que juega con gran habilidad él y su diplomacia, que es una diplomacia muy aguerrida y es muy consciente de los intereses que tiene. Y es triste decir que España no ha sabido cogerle la medida, porque con Marruecos tenemos siempre una actitud de perdedores. Es decir, estamos siempre pidiendo perdón por las cosas que a Marruecos se le piden o se le ruegan, ¿no? Como que controle las costas para mantener la migración en extremos razonables, o que deje a Ceuta y Melilla vivir tranquilamente, o que en el Sáhara Occidental, pues bueno, se atenga a la legalidad internacional. España parece que por cada cosita que le pide Marruecos, el precio que tiene que pagar es extraordinario. Y es una relación muy desequilibrada.
Y ahora con la guerra fría entre Marruecos y Argelia, ¿en qué nos puede venir a nosotros lo perjudicial?
Vamos a ver, esto está por venir. Yo soy pesimista porque creo que si dos vecinos cercanos están peleándose cada vez con un tono más bronco, a España de ninguna manera le va a beneficiar. Tomemos el caso del gasoducto. Yo creo que realmente Argelia no tenía ninguna intención de perjudicar a España, de golpear duro a Marruecos. Pero si España era una víctima propiciatoria que pasaba por allí, sencillamente no le importó. Y Marruecos actúa de la misma manera. Es decir, España es un país que, si le conviene, tendrá buena relación con ella. Pero si no le conviene, le dará una bofetada como sucedió con lo de Ceuta. Es decir, dos países que están ahora, que tienen en su ADN la hostilidad hacia el vecino, Marruecos odia a Argelia y Argelia odia a Marruecos, España sencillamente va a recibir golpes solamente por pasar por allí. Y eso es una mala cosa para España, evidentemente. En los tiempos que vienen, que serán más turbulentos entre los dos países, España no puede esperar más que malas noticias. Se añade a esto que Argelia ha dejado de ser un país tranquilo que se conformaba con su esfera de influencia africana y ahora empieza a jugar más fuerte sus propias bazas, imitando a Marruecos. Con lo que se viene no es nada bueno.
Preguntas que hace Goyo González.
Este juego del cuscús tras tras, ¿terminará algún día?
No, porque a los vecinos no los elegimos. Los vecinos nos caen así y con ellos tenemos que aguantar, ¿no? Es como si fuera un bloque de viviendas. Es decir, si te cae la mala suerte de tener un vecino que te molesta mucho, ya puedes ir cambiando de casa. Pero en la geopolítica internacional eso sencillamente es imposible. No terminará nunca, porque el país con el que tenemos naturalmente todo tipo de conflictos abiertos es Marruecos, ya que Portugal y Francia hace tiempo que, gracias a la Unión Europea, dejaron de ser un problema para España.
Si quisiera volver a Marruecos, ¿entraría sin problemas?
Esa pregunta me la hago y prefiero pensar que no, pero por si acaso no voy a entrar en un tiempo.
¿Por qué no ha presentado su libro en Ceuta?
Mira, porque no me lo propusieron en ese momento, que me habría encantado, y porque ahora mismo, para mí, ir a Ceuta desde Nueva York está muy lejos, pero incluso si hubiera estado en Rabat, es complicadísimo ir a Ceuta, ya que ahora, para los pobres habitantes de Ceuta, cualquier desplazamiento en su entorno se ha vuelto complicadísimo. Entonces, llegar a Ceuta ahora solamente es posible por barco. Imagínate. Así que me da mucha pena los habitantes de Ceuta lo que están sufriendo, porque llevan así pues prácticamente desde que empezó la pandemia y no hay ningún viso de que sus fronteras terrestres Marruecos las quiera abrir.
Y ya por último, ¿cómo sería nuestra relación con la monarquía marroquí si no existiera la monarquía española?
Uy, este ejercicio no lo había hecho nunca, pero sería probablemente todavía más difícil, porque Marruecos cree que entre reyes las cosas se arreglan. Y de hecho, con Juan Carlos recurría con mucha frecuencia, los reyes han recurrido a él para tratar de solventar momentos de tensión. Si no hubiera un rey, seguramente Marruecos estaría forzándose las manos, porque observaría el juego político, el PSOE, de Podemos, del Partido Popular, de los nacionalismos en España, y de ahí trataría de sacar réditos.
Es el libro de Javier Otazu, Los tres jaques del rey de Marruecos. Créanme que es muy interesante. Javier, gracias por el madrugón y por este rato. Un fuerte abrazo.
Gracias, Carlos. Gracias a todos los oyentes.